colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nos preparamos para lo que este año va a suponer, lo que esta temporada.
Porque puede... tienen el mejor equipo de deportes.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¡Cómo mola una final, eh!
¡Mola mucho!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Reino Unido se prepara para el funeral de Estado de Isabel II mañana. Guillermo Vila.
Sí, Cristina, está previsto que el féretro de la reina permanezca en el Palacio de Westminster hasta mañana lunes. Será a las 6:30 de la mañana, hora de Londres, cuando se cierre esa capilla ardiente y posteriormente sus restos serán trasladados a la abadía. Allí se celebrará el funeral, que espera acoger a 2.000 personas, entre las que habrá familias reales y jefes de Estado de todo el mundo. Un acontecimiento histórico para el Reino Unido que se ha convertido en el epicentro mundial, y no solo por el fallecimiento de Isabel II, sino por la organización desplegada para despedir a su reina. Nos lo ha explicado aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo.
Ha habido fallos, ha habido fallos y errores, pero de todas maneras lo que hay es una puesta en escena impresionante, absolutamente impresionante, que hace marca país, que transmite muchísimo. Y que, bueno, pues se está ajustando perfectamente a un plan ceremonial muy estudiado, muy, muy pensado. Pero bueno, la cuestión organizativa, pues ahí está, muy complejo.
Sobre la guerra de Ucrania, continúan sucediéndose las declaraciones tras lo ocurrido en la ciudad de Izium, donde este viernes fue hallada una fosa común con 440 cadáveres, muchos de ellos maniatados y con un disparo en la cabeza. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado al ejército ruso en su último vídeo de torturadores y les ha comparado con los nazis.
Han hallado nuevas evidencias y cámaras de tortura eléctrica en los alrededores de la ciudad de Izium, en la región de Kharkov. En una estación de tren hemos llegado a encontrar instrumentos de tortura, los cuales se han esparcido por todo el territorio ocupado. Es lo mismo que hacían los nazis.
Una guerra de Ucrania que se sigue notando en nuestra economía, con la inflación estancada por encima del 10%. Preocupa especialmente nuestra factura eléctrica, que hoy se sitúa en los 194 euros de media el megavatio hora, casi un 10% más que ayer. Precios que han llevado al Ejecutivo a reducir el IVA del precio del gas. Aún así, son muchos los españoles que de cara a este invierno ya se plantean reducir drásticamente su consumo. Manuel Amate, experto energético, ha pasado por el fin de semana de COPE y hacía una serie de recomendaciones de cara a los próximos meses.
Es tener en cuenta qué contrato tienes, si estás dentro, saber si estás dentro del libre o el regulado, y sobre todo controlar tu fecha de renovación y fin de contrato de la factura. Y si lógicamente tienes un contrato antiguo, no cambias de comercializadora hasta fin de fecha, que al final vamos a pagar todo este mecanismo regulatorio.
Y en las últimas horas hemos conocido la muerte de un agente de la policía local de Calpe. Habría fallecido esta pasada madrugada durante el rescate de un vehículo atrapado como consecuencia de las fuertes lluvias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El derbi madrileño y la final del Eurobasket acaparan todos los focos, Luis Calabor.
A las 9 es la gran cita del Metropolitano, que podremos escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. La última hora del Real Madrid nos la trae Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid se concentrará a las 11:30. Ancelotti tiene las bajas por lesión de Benzema y de Lucas Vázquez. Ya está en la lista Militao. El italiano confesó ayer que la única incógnita es darle entrada o seguir apostando por Rüdiger. En punta volverán a jugar Valverde, Vinicius y Rodrigo. El Real Madrid lleva 3 temporadas sin vencer en el Metropolitano. Va a pitar Munuera Montero.
Antonio Ruiz nos cuenta las novedades del Atlético de Madrid.
Pendientes de la lista de convocados que Simeone dará alrededor de las 2 de la tarde, momento en que el equipo rojiblanco va a quedar concentrado. La buena noticia ya se sabe desde ayer y es la confirmación del regreso de Jan Oblak a la portería. También, si no hay sorpresas, Savic, Reguilón, Jiménez y Lemar serán las bajas para este encuentro y se espera un lleno absoluto esta noche en el Metropolitano.
Además, el actual líder de la Liga, el Barça, venció 3-0 al Elche con otros dos goles del Pichichi de Lewandowski. Además, victoria 3-2 del Atlético contra el Rayo, triunfo del Valencia 3-0 ante el Celta y el Mallorca ganó 1-0 al Almería. Hoy a las 2 tenemos Osasuna-Getafe, 4:15, Villarreal-Sevilla. A las 6:30, 2 partidos, Betis-Girona y Real Sociedad-Español. A las 8:30 es la gran cita, la gran final del Eurobásquet. España busca añadir a su palmarés el cuarto oro ante Francia, una de las grandes favoritas del torneo. Además, en tenis a las 4, España-Corea del Sur en la Copa Davis y a las 2, Gran Premio de Motos de Aragón, el primero de Marc Márquez en 4 meses.
Y ahora en COPE continúa el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
¿Y quién me acabaría loco si tuviera que poner encima de la mesa el corazón? ¿Para qué? Cualquiera que pase le tire una piedra. ¿Y quién no acabaría loco si tuviera que esconder que lleva todo atado atrás? No pase a ser que se vaya volando tras una luciérnaga, que se vaya volando tras una luciérnaga.
Escuchad bien esta canción, dice la letra. ¿Y quién no acabaría loco si tuviera que poner encima de la mesa el corazón para que cualquiera que pase le tire una piedra? ¿Y quién no acabaría loco si tuviera que perder a cada segundo? No vaya a ser que suba demasiado y se haga tanto daño al caer. María, buenos días. ¿Cabe una vida entera en una canción?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, me resulta raro que me llames María.
Ahora hablamos del nombre, es que sí. Lo del nombre tiene lo suyo, lo he hecho aposta, ¿eh?
Me queda así como, no, es que María es como para casa, un poco. Pero sí, esta canción la saqué este enero de este año y sí que resume un poco pues esa sensación de tener como demasiada sensibilidad, ¿no? De ser demasiado sensible y ir caminando por la vida con esa mochila.
Seguro que al escucharla, simplemente cantar ya la habéis reconocido, es ella. Detrás de María, le extrañaba a ella que utilizase yo la fórmula que utilizan sus más íntimos, está Mai Meneses. Y detrás de Mai Meneses se oculta Nena da Conte. O quizá es Nena da Conte la que se esconde tras Mai Meneses y en el fondo de todas ellas, María Isabel. ¿Quién te sigue llamando María Isabel?
Mi madre.
¿Tu madre?
Mi madre, mi padre, las niñas del cole, o sea, la gente que me conoció antes de los 16 años me llaman María Isabel.
¿Y tú cómo quieres que te llamen cuando llegas a los medios de comunicación?
Yo ya soy Mai.
¿Mai?
Sí, ya me quedé con Mai, que fue el nombre que elegí en Operación Triunfo y ya sí, o sea, ya mi cabeza como que responde bien a Mai, sí.
A Mai. A lo del nombre tenemos que volver, pero al saber que hoy nos visitaba en fin de semana Nena da Conte, es inevitable que automáticamente una canción empezase a revolotear en nuestra cabeza. Es una versión refrescada la que Maiga no grabó el año pasado con el grupo madrileño La La Love You, pero sigue pegando, igual que cuando la oímos por primera vez hace ya 14 años. Lo que pasó con Tenía tanto que darte, Mai, es lo que sueña todo compositor.
Sí, la verdad que yo tengo la suerte de contar con un hit así y estoy muy agradecida. Sí que es verdad que ha habido alguna época que he pensado, oye, pues también tengo otras canciones, ¿no? Y la gente no les hace tanto caso y eso te hace un poco así como de cosilla, pero al final estoy muy, muy agradecida. Y esta versión que hice con La La Love You, a mí me encanta. Es como muy alegre y muy...
Es que tener un tema que ha entrado en la vida de toda la gente, que la gente asimila con un instante bueno, con un subidón de energía, con una positividad, es un don enorme, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. Yo estoy agradecida, sí.
Oye, creo que la escribiste en 5 minutos.
Sí, esta sí. O sea, normalmente lo hago todo bastante rápido, pero esta fue como coger la guitarra. Saqué todo del tirón, luego se la enseñé a Kim, a mi ex compañero de grupo, y ya está, o sea, no tiene más.
Se habló mucho del tema, y no solo porque nada más sonara en la radio se convirtiese en número uno y porque nos encantase y porque con el tiempo se haya convertido en un himno, también se dijo que Mai lo había escrito después de un aborto y tuvo que desmentirlo. ¿Tú eres partidaria de que el público sepa qué pasa por la cabeza del compositor cuando hace una canción o es mejor que cada uno haga su interpretación?
Pues depende. Yo creo que la música lo bonito que tiene es que cada uno se la haga propia y se imagine un poco que habla de sí mismo, ¿no? Y que habla de su propia vida. Pero yo últimamente estoy optando por contar de qué van las canciones y de qué, un poco de qué sentimientos o qué emociones me han hecho, me han pasado por mi cabeza para que nacieran las canciones.
El título de la canción Tenía tanto que darte es ahora también el título de un libro. Si os asomáis a nuestros redes sociales, veréis la portada preciosa de Plaza y Janés. Del texto A todo meter pone Nena da Conte y debajo pone Tenía tanto que darte, amor, música, ansiedad, sueños y locura. Digo que lleva la firma de la misma persona que cantaba la canción allá por el año 2008, aunque no sé si es demasiado arriesgado decir que es la misma persona. ¿Tú qué crees?
No. Yo creo que he evolucionado bastante desde que compuse aquella canción hasta que escribí este libro, que lo hice pues a principios del año pasado. Y he evolucionado, yo creo que para bien. Soy mucho más, estoy mucho más serena, más tranquila. Me quiero mucho más. He aprendido a valorarme, a saber cuáles son los talentos que tengo para compartir. Soy más, no sé, yo me veo más luminosa.
Para que los oyentes se hagan una idea de lo que Mai Meneses cuenta en este libro, voy a dar un dato que a mí me resulta revelador. Les ha pedido a sus padres que no lo lean.
¿Para qué? Si son muy mayores y ya, ¿para qué les vamos a decir más? No sé, que no se preocupen, yo creo.
Pero lo escrito, escrito queda.
Sí.
Tienes dos hijos de 18 años, 10 y 8, y es más que probable que el día de mañana ellos sí lo lean. ¿Lo pensaste?
Sí, sí, le he dado muchas vueltas. De hecho, tuve una conversación con mi marido, el padre de los niños, ¿no? Y le pregunté si estaba de acuerdo con que publicara el libro, porque luego trato de temas como el alcohol, las drogas, adicciones, y luego es verdad que es muy probable que lo vayan a leer, aunque no les gusta mucho leer.
No, está muy extendida ese problema entre los chicos.
Pues entonces sí que pensé en las consecuencias, ¿no? Pero yo creo que hablando se entiende la gente y una buena conversación con tus hijos es importante, y llegado el punto pues la tendré.
Es el libro es el relato de un viaje muy duro, el viaje de una autodestrucción.
Sí, un poco.
Que ha hecho muchísima gente, solo que hay mucha gente que no lo cuenta o prefiere no contarlo o no se atreve a contarlo. ¿Tú por qué lo has contado?
Yo escribí el libro un poco a modo de terapia, sé que está como muy usado esto, pero es verdad que los psicólogos y todo lo que más te recomiendan es escribir y poner un poco sobre el papel lo que piensas. Y entonces yo quería, pues eso, saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y después, cuando ya lo tenía todo escrito, que tardé como un mes más o menos, se lo enseñé a la editorial, me dio miedo y lo guardé en un cajón. Y estuvo guardado el libro en un cajón como 6 meses. Y después me leí el libro de Ángel Martín, el de Por si las voces vuelven, y yo me sentí...
Que ha contado su bipolaridad.
Él ahí ha contado cómo fue su experiencia cuando tuvo un brote psicótico. Entonces yo cuando lo leí me sentí totalmente reflejada y me sentí menos sola. Pensé, ah, mira, pues no soy la única a la que le pasan estas cosas, y se puede contar, y se puede contar desde la normalidad. O sea, que desde después que te haya pasado lo puedes contar. Y entonces dije, bueno, pues mi libro quizás sí que sirva también para que otra gente se sienta acompañada y sirva también como para ser un referente más en todo este mundo de la salud mental que es tan importante, ¿no?
Y que es víctima de un tabú tan intenso.
Sí.
Porque uno puede tener un problema en el páncreas y puede tener un problema en el gemelo, pero no puede tener un problema psiquiátrico. Es muy interesante esto, ¿no? Ya hemos hablado de Mai Meneses, de Nena da Conte. Yo empezaba saludándola como María. Hablábamos de María Isabel. Cambiarme de nombre me ha perseguido toda la vida. Es una de las primeras confesiones que haces. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacías?
No lo sé, porque intentas como huir de los problemas cambiándote de nombre, me imagino. Entonces piensas, venga, voy a empezar de nuevo con un nombre nuevo, como si fueras una persona nueva. Entonces el libro está como estructurado según los nombres que yo he ido un poco teniendo a lo largo de la vida. Entonces empieza con María Isabel y luego pasa por María, después pasa por Mai Meneses, luego Nena da Conte y luego otra vuelta a María.
Empecemos por la niña María Isabel, la pequeña de 6 hermanos, una familia numerosa que casi nunca vivió junta al completo. Dices que tus padres eran nómadas, el padre era registrador de la propiedad y por eso se desplazaba, pues Galicia, Canarias, Granada, Zaragoza, Madrid, Jaén, Mallorca, Almería. Y que vosotros os quedabais en casa de una tía o en residencias de estudiantes.
Sí, 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 hemos viajado mucho y yo siempre he tenido la sensación de no tener mi hogar en ningún sitio, hasta que he sido como más mayor, que ya he encontrado mi hogar. Y un poco de broma digo que mis padres son como las tortugas, ¿no?, que llevan la casa a cuestas, y de hecho hoy en día se han vuelto a mudar a Almería. Con la edad que tienen, están otra vez como haciendo las maletas y viajando. Y bueno, eso yo lo cuento porque pienso que de alguna forma imprime carácter, ¿no? El ser tan viajera y tan cambiante, ¿no? El que no tienes como un sitio fijo.
No tienes amigos fijos,
no tienes
colegios fijos.
Entonces, para unas cosas está muy bien porque te adaptas muy rápido a todas las cosas que te van sucediendo, pero por otro lado te falta un poco de raíz.
Exacto, exacto. Tus hermanos mayores te inculcan la afición a la música. Uh-huh. Y con 15 años, tú cuentes que es un punto de inflexión, cantas en el festival del colegio y la profesora de música dice, esta niña tiene talento, ¿no? Claro, tus padres lo veían de un modo restringido. Estaba muy bien que cantases en el coro, pero lo de los garitos no lo veían.
No, ellos... lo cuento un poco en el libro también de broma, para ellos la música pop era como la música del demonio, porque era pues todo lo que lleva alrededor la música, ¿no? La sexo, drogas y rock and roll, pues ellos lo veían un poco que me iba a pasar todo eso. Entonces, lo único que aceptaban era que estudiara música clásica, perdón, música lírica, y eso es lo que hice. Estuve estudiando 3 años canto lírico para presentarme al examen de la Escuela Superior de Canto de Madrid.
Pero atención, atención lo que pasó, que es que tiene tela, ¿eh?
Y entonces cuando llegaron los 18 años me presenté al examen y me suspendieron, entonces me encontré completamente perdida, que fue la primera vez que...
Dijeron que es que tenía voz de niña.
Sí. Y que me tenía que madurar el instrumento, que todavía no tenía como... Pues eso, no tenía cuerpo para cantar lírica. Y yo no tenía plan B y entonces me perdí. O sea, fue la primera vez que me perdí en serio. Y
Bueno, estudió Derecho, que es lo que querían sus padres, ¿no?
Exacto.
Y trabajas de administrativa, incluso te vas a vivir a un pueblo de Almería, Cuevas de Almanzora.
Acabé allí, eso lo voy contando un poco en el libro, cómo acabo decidiendo que mi vida iba a estar en Cuevas de Almanzora. Y entonces me voy a vivir allí, al registro de mi hermano, me pongo a trabajar allí. Y justo mi hermano y mi novio, en ese momento, me apuntan al casting de la segunda edición de Operación Triunfo. Entonces ahí ya es cuando me cambia la vida como completamente.
Lo cierto es que hay como dos existencias, ¿no? Estás haciendo ese camino de búsqueda de tu vocación, etcétera, pero empiezas a contar en el libro, empiezas a beber. Y empiezas a beber con 13 años.
Bueno, sí. Yo creo que es un poco algo que nos sucede a los jóvenes, ¿no? Que bebemos mucho por ocio todos los fines de semana, pero es muy continuo. Y yo me acuerdo, sí, que en aquella época fue cuando probé yo el vodka por primera vez, el whisky, sí.
Y claro, eso, cuando encuentra una personalidad muy sensible, muy delicada, puede dar a teclas inesperadas. Y entonces empiezan las pesadillas.
La verdad que sí, es como extraño, ¿no? Cómo va funcionando la mente. Pero yo empecé a tener como terror nocturno y no podía dormir. Prácticamente tenía pesadillas bastante habitualmente. Esto fue ya casi al final de la carrera, cuando estaba trabajando ya. Y entonces mis padres decidieron llevarme al psiquiatra por primera vez. Y fue la primera vez que a mí me dijo el psiquiatra que era bipolar. Pero es verdad que a lo largo de mi vida nunca, o sea, he ido a diferentes médicos y nunca ha coincidido el diagnóstico.
Esto es muy frecuente.
Ni el diagnóstico, ni las medicinas. Muchas veces las medicinas no funcionan. En mi caso, últimamente ya, la verdad que sí. Pero me ha contado mucha gente, pues eso, pues gente que tiene trastorno límite de la personalidad, que no le encuentran la medicina apropiada para relajarles, ¿no? Y esto es, pues, es un tema, es complicado.
No, sabemos poquísimo de la mente. Muchas veces la diagnosis psiquiátrica requiere años enteros de búsqueda. Hay que hacer prueba y error con los medicamentos. Uh-huh. Es un verdadero calvario. Bueno, a este perfil tan complejo, que tiene clarísimas carencias de amparo, de autoestima, se añade un ingrediente más, que es la fama, en sus dos versiones más radicales: el fracaso y el éxito.
Sevilla, 750. Soy María, tengo 24 años y nací en Madrid.
Quería recorrer tus labios y besar.
A ver, yo en mi familia y con mi gente y eso, pues no entienden que yo quiera cantar y me quiera dedicar a esto y tal. Entonces, siempre hemos ido probando, ¿no? Entonces, cuando no salía algo, era como, ves, es que no, pues no puede ser, tienes que hacer una carrera, tienes que hacer no sé qué, no sé cuántos. Y me fui a Almería, pues para trabajar, olvidarme de la música y tal. Entonces, ¿sabes? Como otra vez soñar, otra vez lo mismo, no sé qué.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos.
You get a fast car. I want a ticket to anywhere.
Como nos ha contado May Meneses, la apuntaron a la segunda edición de Operación Triunfo su hermano Juan y el que entonces era su novio. Estuvo dos semanas en la academia y al salir, según la expresión que utiliza en el libro que ahora ha escrito, Tenía tanto que darte, se convirtió en la perdedora más famosa de España. ¿Todavía lloras cuando recuerdas cómo te diste a conocer en aquel casting?
La verdad que me emociona, porque me pasaba de pobrecita todo el día llorando. Y la verdad que lo pienso, ¿no? Y digo, luego es verdad que triunfé, pero en ese momento yo, aunque es verdad que tenía mucho sentido del humor y estaba todo el día haciendo bromas y decía, fíjate, cuando yo le diga a mis nietos que soy la telonera de los niños de Operación Triunfo, porque yo me veía así, como echaron la primera, siempre iba como detrás de ellos, ¿no? En todo. Ellos tenían fans, yo no tenía ningún fan. Íbamos a las firmas de discos Y mi fila de gente, pues a lo mejor tenía 3 personas, yo les firmaba los discos y ya está. Y me quedaba como una hora esperando a que mis compañeros terminaran de firmar a sus fans, ¿no? Y eso pues un poco sí fue duro, porque te estás comparando todo el rato, porque estás viendo un poco que quizás no tienes suficiente talento, que por eso te han echado la primera. Y entonces en el libro cuento que ese fracaso, yo creo que hizo mella y se quedó ahí, así chiquitito, pero se quedó.
Sí. Me dice Jesús García Arcilla que te pregunte si te sentías como un yogur de tomate, porque esa debe ser la expresión que utilizas.
Es que en el libro, o sea, dentro de la parte en la que yo tengo mucho sentido del humor, yo pensaba, digo, claro, es que Manuel Carrasco, que era de mi edición y que fue de los últimos, ¿no? O Beth, por ejemplo, yo los veía como yogures de fresa. Digo, claro, es que el yogur de fresa se vende solo y yo soy un yogur de tomate. Entonces, para vender un yogur de tomate tienes que invertir como el doble de dinero.
La verdad que estoy agradeciendo muchísimo su sinceridad a Nena da Conte, a Mai Meneses, a María Isabel, porque sí, porque efectivamente cuando vino Ángel ocurrió lo mismo. Están entrando en un lugar que estaba prohibido en España, como si los demás no tuviésemos heridas, dolores, enfermedades psiquiátricas, pasos por los médicos, todo eso se tapa. Y entonces, claro, se genera un tabú y un problema muchísimo mayor y no puedes ir a preguntar a un amigo cómo lo ha resuelto, ni puedes darte cuenta que te pareces a otros, ni puedes caer en la cuenta de que todo el mundo tiene heridas y todo el mundo tiene dolores, ¿no? Terminó el concurso, pero empezó la etapa más oscura, los años que cuentas también en el libro, de locura y descontrol en Barcelona, tu asociación con Kim Fanlo, con el músico, 5 años de relación y el nuevo nombre, Nena da Conte. Por un personaje de un cuento de García Márquez.
Exacto, sí, del 12 cuentos peregrinos, El rastro de tu sangre en la nieve.
Y este fue el primer hit, fue elegida la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España de 2006, todavía quedaban 2 años para Tenía tanto que darte, pero fue un tiempo de locura.
Bueno, un poco sí, yo cuando me fui a vivir a Barcelona, probé los porros por primera vez, Y entonces a mí me encantaron. Y entonces yo lo cuento un poco, ¿no? Que era como si se me encendieran nuevas luces en el cerebro, nuevas conexiones. Entonces escuchaba música y lo que antes no oía, de pronto empezaba a escucharlo. Oye, pues el bajo, el teclado, esos coros y todo como en 3 dimensiones, ¿no? Escuchaba la música como si fueran en colores. Y claro, eso engancha y eso es muy muy adictivo. Y entonces yo, en vez de fumarme un porro cada, no sé, por la noche para relajarme, me fumaba 10. Entonces, al principio bien, pero al cabo de los 3 años más o menos, que coincide cuando sacamos el primer disco, yo no sé si fue por el estrés, por el aumento de presión, por el aumento de la sensación de responsabilidad, me empezaron a sentar mal. Y entonces, donde antes veía luces de colores, pues empecé a ver, pues eso, demonios por todas partes. Y todo el mundo era malo, y todo el mundo se metía conmigo, y todo. O sea, era como una sensación de extra, de susceptibilidad ante todo lo que te estaba pasando.
Tremendo, ¿no? Porque es una hiperexcitación que puede resultar muy interesante al principio, pero que te va destruyendo. Bueno, un éxito meteórico, discos vendidos a mansalva, conciertos sin parar, premios, giras, fans, entrevistas, y en medio de ese torbellino, y esto es lo bonito, porque seguro tú que nos estás escuchando te sientes reflejado, una mujer que se creía la persona más despreciable del mundo, María Isabel, envuelta en una neblina de culpa, con ganas de escapar, utilizando las drogas para salir. La marihuana, los porros, luego la cocaína, menos las alucinógenas, lo probó todo y cada vez más enganchada al alcohol. ¿Y tocaste fondo?
bueno, toqué fondo, fue en un concierto en Murcia, bueno, varias veces toqué fondo, pero una de esas fue en Murcia, que al día siguiente nos teníamos que volver a Barcelona y no me podía levantar de la cama. Entonces ese día me quedé sola en la habitación del hotel, me quedé sola en Murcia, tenía que coger yo luego un billete de tren para volver a Barcelona. Y ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Estoy tirando mi vida un poco a la basura. Y entonces decidí un poco, pues empecé a concebir la idea de volver a Madrid, volver a casa de mis padres, que me echaran una mano, sentirme un poco como más querida.
De la depresión, de la inseguridad, del consumo, se pasó a los brotes psicóticos. Los hospitales psiquiátricos están llenos de gente jovencísima, 18, 16, 20 años, nadie habla de esto, todos con este problema, que tras el consumo han visto cómo el cerebro se activaba en una dirección maníaca y bueno, vivían experiencias bien duras, ¿no? Las pesadillas se habían convertido en verdaderas apariciones, ¿no?
Sí, la verdad que fue una época un poco horrible. Yo cuando intento recordarlo, la verdad que es como cuando intentas recordar un sueño, ¿no? O una pesadilla, que le intentas contar y es muy difícil de explicar. Por eso también tiene bastante mérito lo que ha hecho Ángel Martín, porque ha conseguido explicarlo pausadamente, ¿no? Yo en el libro he intentado explicar algunos brotes que tuve, algunas ideas que he tenido, pero... me ha costado bastante explicarlo, porque es como una pesadilla que no recuerdas bien.
Y en el camino de huida llegas incluso a apartarte de la música.
Sí, eso fue un poco más tarde, o sea, yo volví a Madrid, me separé de mi compañero de grupo y lo mandé un poco todo a la porra, ¿no? La verdad. Y luego decidí que... O sea, acabé como mis obligaciones contractuales que yo tenía con Universal y cuando se terminaron pensé que me iba a alejar de la música porque era lo que más daño me había hecho como en mi vida, ¿no? Y estuve mucho tiempo, muchos años alejada de la música y casi no escuchaba ni música ni nada, ni componía ni nada. Me dediqué un poco a los niños, a mi familia y como pasar página, ¿no? Como si todos los años que había dedicado a la música hubieran sido baldíos, ¿no? En el fondo.
Pero no, estaba haciendo el camino. Había conocido a Edu, se casó, tuvo dos hijos estupendos y ahora nos enseña que una personalidad compleja, sensible, hermosa, con todos los ribetes psiquiátricos que eso conlleva, que es habitual en todos los artistas o en muchos de ellos, es perfectamente equilibrada.
Y normal, como digo yo, la vida volvió a ser normal. Sí, yo voy al médico, tengo mi medicación y así soy una persona completamente normal. Y eso es un poco lo que quiero transmitir con el libro, que de todos los pozos se sale, se puede salir y puedes acabar teniendo una vida maravillosa.
Yo esto se lo agradezco doblemente, o sea, primero porque es un camino de fecundidad y de belleza del que seguimos beneficiándonos gracias a sus creaciones. Segundo, porque ha escrito este libro. Y tercero, porque es sincera, cosa que es difícil de encontrar en nuestra sociedad tan llena de miedos y de hipocresía, ¿no?
Sí,
¿cuánto miedo tenemos?
Sí, tenemos miedo a ser vulnerables, ¿no? Y yo con este libro lo que he hecho ha sido convertirme en un ser totalmente vulnerable y un poco sin caretas, ¿no? Porque a veces es verdad que el trabajo de cantante lleva mucha promoción, lleva muchas entrevistas, lleva mucho contacto con la gente y te das cuenta de que te pones muchas caretas para que no te hagan daño, ¿no? Y yo lo que a mí me estorbaban eran todas esas caretas. O sea, llega un punto que dices, ¿pero quién demonios soy? O sea, ¿soy la de la careta? ¿Soy yo? ¿Quién es esa persona, no? Y entonces al final dije, bueno, si me muestro tal y como soy, va a ser todo mucho más fácil. Aunque me den por todos los lados.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuándo tendremos nuevo disco?
Bueno, el nuevo disco está ya cocinándose. Estoy muy contenta porque está muy, muy bien. Y son 10 canciones que van a ver la luz en marzo. Bueno, ya he sacado dos. Voy a sacar un nuevo single en octubre. Y al final, en marzo, tendremos CD, vinilo y disco nuevo.
¿Y lo firma Mai Meneses?
No. Lo firma Nena Conte.
Nena Conte.
Yo ya con el nombre hasta el final.
Pues aquí la tenemos, redivida, ahora ya maestra de vida de también, aparte de maestra musical, y una persona a atender y de la que aprender muchas cosas. Mai, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Ha sido un placer.
Soy un barco en mitad del mar, que ninguna ola consigue volcar. Soy la llama que nunca se extingue, un soldado caído jurando volver. La luna que nada pide, girando en el horizonte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en plandereecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Leonardo DiCaprio.
Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla.
Una película de Christopher Nolan. Ganadora de 4 Oscar. Origen. El domingo por la noche. En 13.
En Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Los niños no tienen la capacidad de darse cuenta de que ven mal. De ahí la importancia de realizar una revisión visual para determinar su agudeza visual, su capacidad acomodativa y comprobar que sus ojos están coordinados para ver bien. Las revisiones en los niños deben ser anuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con promociones exclusivas. Por ejemplo, si eres socio del Club Leroy Merlin, compra un armario a medida, contrata la instalación y llévate un cheque regalo de hasta 900 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Una de nuestras grandes autores, leídas de verdad, que yo creo que a Julia Navarro, si aquí somos... Querida Julia, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día. No más de 2000 calorías.
Estaba viendo a nuestro psicólogo, a Pedro Martínez, por el cristal, que estaba gozando con Nena da Conte, con Mai Meneses.
Vamos, es que me ha encantado la entrevista, me ha encantado el testimonio, la valentía y la verdad. Es que yo el libro lo voy a adquirir en cuanto salga.
¿Has visto? Es que es fundamental. Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, amigos. Buenos días a todos.
Está también nuestra endocrina y vamos a hablar de un tema que os va a encantar, que os va a alucinar, que son los malos tratos de los menores a sus madres y a sus padres. Pero antes yo quería incidir en que se cumple una fecha que es fundamental, que es el día del trasplante óseo, y le resulta muy familiar a Pedro.
Sí, sí, tengo unos amigos en la Asociación Deportes y Trasplantes España que están muy interesados en, claro, transmitir y divulgar todo lo que significa la importancia de los trasplantes, pues porque, mira, muchas veces incluso en lo que es médula ósea, las personas que son trasplantadas, los receptores, pueden llegar a llevar una vida maravillosa, completa, y hasta incluso, pues como esta asociación, hacer deporte. De hecho, 3 miembros de esta asociación ayer corrieron la Titán de la Mancha en bicicleta, y lo único que no puedo decir es en qué puesto llegaron, ¿no? Pero desde luego creo que lo habrán hecho muy bien.
Es muy importante hablar del trasplante de médula ósea, porque hay mucha gente que piensa que es algo horroroso y que no se puede hacer.
Pues fíjate, todo lo contrario, realmente, y muchas veces, claro, se dice la desinformación, se dice la médula ósea, por ejemplo, pues nada, simple y exclusivamente es una pequeñita intervención que no requiere de hospitalización, que se puede hacer perfectamente. La verdad es que quienes lo hacen habitualmente son los familiares, pero también hay que animar a todas las personas que estén interesadas en estos temas. Sí, te van a poner una limitación de entre 18 y 55 años, pero desde luego lo que sí que está claro es que si te animas, que no tengas miedo, que realmente va a ayudar a muchísimas personas que lo van a agradecer toda la vida.
Y que no te va a hacer daño.
No te va a hacer daño, unos pequeños efectos secundarios, pero que son, vamos, ni una gripe, ¿no?
Bueno, pues quería comentaros que el Ministerio de Sanidad ha hecho público por primera vez datos sobre muertes de mujeres fuera del ámbito de la pareja o la expareja. O sea, porque estamos, venga a hablar, claro, de agresiones y feminicidios, de violencia machista, pero lo cierto es que hay otros, y estos quedan tapados por toda esta focalización, ¿no? Y resulta que mueren muchas mujeres fuera de la pareja, fuera del ámbito de la pareja o de la expareja, el 58% del total, y que son, fijaos, más que menudo los hijos, hijastros o nietos los que cometen esta agresión. Y nos ha llamado muchísimo la atención, porque es que solo se denuncia un 11% de los casos. O sea, la protección de sus propios hijos las hace proteger a los asesinos. Y queríamos dar espacio a ello, a los feminicidios de este tipo, que por cierto fueron, entre otras cosas, sacados a la luz por Javier Urra. No sé si te acuerdas, Pedro Martínez, del trabajo de Javier Urra, sí, cuando empezó a hablar de los pequeños dictadores.
Urra abrió un camino cuando era defensor del menor, después su amplia experiencia en este sector, ¿no? Y ya ha empezado él a definir a este tipo de maltrato, porque tenemos que decir que sí, que efectivamente hay un maltrato mayoritariamente físico por parte de los chicos y un poco más leve, psicológico, por parte de las mujeres, ¿no? De las chicas, ¿no? Últimamente la verdad es que se están equiparando muchos, pero ya Urra empezó a hablar de todo esto e incidió en factores que podrían ser la explicación y la causa. Y claro, estos factores tienen que ser tenidos en cuenta porque ella pronosticaba que si no hacíamos nada, esto se iba a incrementar como así ha sido.
Es una violencia oculta, no solamente porque no tenemos un foco social puesto en ello, sino porque las propias mujeres lo tapan, Carmen Candela.
Pues mira, Cristina, yo voy a dar mi opinión sobre el tema. Yo ayer, cuando me estaba preparando el programa, y a mí la palabra feminicidio me sonaba a totalmente novedosa. O sea, yo no sabía muy bien a qué se refería, ¿no? Y entonces estuve viendo y vi que había una argentina, Jane Caputi, que define el feminicidio en el 1990. Es verdad que cuando empecé a leer qué pensaba esta señora y por qué se llama así, me desinflé porque decía, no solo el asesinato de la mujer intencionadamente por el hecho de ser mujer, sino el sexismo, la misoginia, la idea de posesión del hombre hacia la mujer. Esta señora llega a decir que incluso las religiones giran en torno a una figura masculina y que el origen está ahí. Entonces a mí ya se me nubló la vista. Yo dije, pero vamos a ver. Luego pensaba yo, a mí me gustaría hablar de la violencia en general, porque esto que nos cuentan, que me parece atroz que los nietos y los hijos agredan a las madres y a las abuelas, me parece bestialmente mal. Pero claro, en España hay alrededor de 300 asesinatos cada año. Entonces esto, yo tengo la impresión de que es como si estuviéramos hablando de 5 minutos de una película que dura 1 hora y media. Es decir, el drama se llama violencia. Violencia con mayúscula. Y a mí lo que me encantaría es que hiciéramos una reflexión por qué no es seguro ir a una discoteca y matan a nuestros hijos. ¿Por qué entre jóvenes hay esa violencia, entre padres e hijos, entre hermanos? La violencia psicológica de muchas mujeres que enfrentan a sus hijos al progenitor. O sea, quiero decir, a mí hablar de 19 casos, que me parece horroroso, insisto, atroz, me parece que es como hacer un sesgo, es decir, vamos a hablar de la violencia en general. Entonces,
pues
esa
yo
es mi
no
opinión,
estoy de
¿vale?
acuerdo. ¿Por qué? Porque podemos hacer un claro. programa sobre la violencia en general, podemos, pero hemos
claro,
decidido que
claro,
no.
Pero es que sí, claro, no, si a mí me parece muy bien lo que tú piensas, pero es que a mí me encantaría desde aquí decir lo que yo pienso, que le estamos dando muchísimo bombo a una parte de la película y no estamos llegando al fondo, Cristina.
Bueno, yo creo que también contribuimos a ello en la medida en que decimos, si ponemos también el dedo en la llaga, que digamos la evolución de una forma de educar y de una sociedad que está fallando en ese punto está generando chicos violentos y que esto se oculta.
Chicos y chicas.
Chicos y o sea, chicas, es que yo utilizo no el castellano como existe.
Ah, sí, claro, bien, claro. pero como estamos hablando del feminicidio.
No, yo no hablo de feminicidio, yo estaba hablando de la violencia machista, de cómo la violencia machista tapa otras violencias y cómo la violencia de los hijos contra los padres es un dato real.
No, la violencia filioparental, que es como se suele denominar, ¿no? Y que siempre hemos tratado tanto en psiquiatría, en psicología, como los propios médicos, ¿no? El sector de la salud, ¿no? Y esto es un, vamos, es un dato real y son datos objetivos. Sí. También comentabas, Carmen, que solo y exclusivamente plantear un factor como el desencadenante de este tipo de violencia, pues puede ser injusto, incluso puede ser ideológico en muchos casos, ¿no? Pero desde luego lo que sí que está claro que los datos sí que nos hacen ver que existe un tipo de violencia que sí que está fundamentado quizá en un estilo educativo que puede ser, bueno, a mí es que no me gusta utilizar el término sociedad patriarcal, como ahora mismo se suele decir, ¿no? Pero sí que tenemos cierta tendencia a utilizar todavía ciertos estilos machistas, por lo que solamente me atengo a la misma definición, y que esto conlleva al final, pues que este tipo de violencia se vaya utilizando y se vaya extendiendo, y no solamente se vaya extendiendo a los chicos, sino también a las chicas, porque las chicas
claro,
empiezan a utilizar una violencia física impropia de lo que es
eso
su
es lo
propio
que yo,
género.
En eso quería incidir yo precisamente, Pedro, en que no es feminicidio de la mujer por ser mujer, que nos tenemos que preguntar, ¿por qué por qué la gente joven es tan violenta. O sea, ¿por qué la gente joven de ahora es tan violenta?
Pero yo lo que me gustaría preguntarme es por qué, vamos a ver, por qué una sociedad en la que, por ejemplo, se rompen muchísimo las parejas, muchísimas madres se quedan con sus hijos, aún así los protegen y los protegen y los protegen, los chicos les pegan, ellas siguen protegiendo y se llega incluso a la muerte. Esto es lo que describió Javier Urra cuando habló de los pequeños dictadores.
Claro,
y es lo que yo quería hablar.
Si nosotros nos fijamos en casos reales que tenemos. En casos reales que tenemos, las madres lo que te dicen es que no son capaces de denunciar a sus hijos, pues porque en el fondo temen que haya más efectos secundarios, más dañinos de esas denuncias que beneficios, ¿no? Y esto es un, bueno, pues al fin y al cabo es un estilo protector, sobreprotector a veces de la propia madre y a veces la codependencia en este tipo de casos, ¿no? Que es lo que hay que tratar. Lo que hay que tratar de base es analizar los comportamientos y las conductas y después enmarcarlas en definiciones científicas, ¿no? Para desarrollar programas de actuación que vayan en torno no solamente a la sociedad, sino a las madres y padres en particular.
Claro, por eso yo decía que el problema no es el asesinato de la mujer por ser mujer, sino realmente, lo hemos hablado muchísimas veces comentando, que realmente ahora los niños pequeños son como los centros del universo, no tienen límites. O sea, yo creo que el problema va más allá y que nos tenemos que preguntar por qué el de la violencia en general. Entonces, por eso yo insisto en que no incidamos en el sesgo de hablar de 5 minutos de la película. Vamos a hablar de la violencia
que se genera en todas las casas. Y les decimos a los padres y a las madres que a veces poner límites implica, como decía Javier Urra y ha dicho muchas veces Pedro Martínez, denunciar a tu propio hijo y ayudarle a afrontar la realidad que estás ocultando.
Nosotros lo solemos aconsejar, lo hemos vivido, lo que significa todo esto, y la verdad, el denunciar muchas veces parece algo bárbaro, pero simplemente existe, bueno, pues la Fiscalía del Menor. La Fiscalía del Menor es una fiscalía que está muy preparada, que tiene grandes profesionales y que van a ayudar, van a estimar hasta qué punto se tiene que llegar a unos pasos mayores o no. Es decir, que hay profesionales incluso de la salud que están asesorando a los padres. Hay que atreverse a hacerlo.
Queridos, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte a Pedro Martínez y a Carmen Candela.
Buena
gracias,
semana.
Como siempre.
Un abrazo.
Uy, madre, que es que el Lola, esta semana, más que una revista, es un tratado que hay que comprar y coleccionar. ¿Sí? Porque, indudablemente, nos guste o no, estamos asistiendo a un evento histórico, ¿verdad, Rubio? ¿Verdad, Paulete?
Totalmente. Es un número histórico, dice Lola, para un reinado inolvidable. Ya sabes que ya está a la venta desde el lunes, el día 12. Puedes encontrarlo ya en tu kiosco, no te quedes sin tu revista, porque es, ya como decimos, un número histórico, con imágenes espectaculares, y podrás encontrar pues el álbum más completo de la reina más influyente, yo creo que en todas, prácticamente todas las etapas de su vida, porque está desde su nacimiento, sus retratos de bebé junto a su padre cuando todavía ni siquiera era rey. O sea,
sí, porque hay gente que está viendo un protocolo magnífico, un despliegue de ceremonia increíble, y dice, bueno, ¿y cómo se lo cuento yo luego a mis hijos o a mis nietos que he estado viendo esto? O ¿cómo le explico que hubo una regente que estuvo 70 años en el trono, prácticamente la historia, desde luego, del siglo XX en Europa, y cómo me acuerdo? Bueno, pues fíjate, es que aquí lo tienes todo. O sea, Ola ha hecho el trabajo de hacer una pequeña enciclopedia sobre Isabel II.
Con imágenes, que siempre gusta ver sus vestidos, sus joyas, todo.
Hay imágenes, a mí me encanta, porque a los que nos gustan las fotos históricas, hay algunas que están a color, que yo nunca había visto, por ejemplo, de su boda. No sé si vosotros habéis visto, vosotras.
Es verdad, yo siempre las he visto en blanco y negro.
Y en la página 17 tenéis una de la reina sentada con su traje de novia, que yo nunca había visto esta imagen, y es que es impresionante.
Un traje de novia todo lleno de estrellas.
Lleno, y el velo, luego también de su coronación, de cuando los niños eran pequeños. Es yo, desde luego, que yo creo que cualquier amante de la historia tiene que tener esta revista, porque es que son unas imágenes.
No te pierdas, porque ahí está un apartado también de las joyas de la corona.
¡Uy, me encanta!
Y qué historia tienen esas joyas, una fotografía, también si se han vuelto a usar después o no.
Mira.
Salen también pues imágenes con sus bisnietos, que son adorables, o sea, esa foto que la tenía incluso en su despacho, pone la reina. Bueno, también salen fotos del Anus Horribilis, ese mítico 1992 que fue desastroso para la corona, con el divorcio, el incendio en el castillo de Windsor, de todo.
Y a su vez va más allá que la propia reina, porque recupera la historia de Diana de Gales, su boda, la boda de William y de Harry, ambas bodas, ¿no? La de William con Meghan, no, perdón, la de William con
William con Catherine
y la Middleton, de, y la de Harry con Meghan.
Eso es.
Bueno, veo que todavía no se ha ido Pedro y se le están poniendo los dientes largos.
Vamos a ver, queridas compañeras, ya tengo dos cosas, dos misiones: el libro de Nina Daconte y el Ola.
Este hola
me parece espectacular.
Esto es historia.
Es una forma de tener un recuerdo y de hacer compendio de estos días para las nuevas generaciones. Nos vamos a las noticias y después continuamos aquí, que tengo que llamar a mi madre.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur. Porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por y a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Atención a ese instante. Y el tope del gas ya se nos está cobrando. Porque
es más entretenimiento y son las mejores historias.
Pues han impulsado bancos de uniformes o de libros de lectura que se intentan aprovechar de un curso para otro.
Está muy bien. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En la madrugada todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.